ver que seamos tantos en esta noche, este sábado. Y como siempre dijimos y quisimos hacerlo, de parte de los jóvenes para toda la iglesia, para poder disfrutar juntos este momento, unidos y disfrutando de todo, de toda esta reunión. Todavía faltan cosas porque sucedan, así que falta también para poder disfrutar. Y ahora vamos a abrir la palabra de Dios. Justamente vamos a estar viendo algo que habla de esto, ¿no? De toda la iglesia unida, de toda la iglesia juntos y disfrutando acá de un momento tan, tan lindo. Y vamos a ver algunos conceptos que nos dice la palabra de Dios acerca de una iglesia. Para ello, de una iglesia unida. Para ello vamos a ir a Salmos 133. Quizás muchos ya conocen este pasaje, un pasaje muy conocido y hermoso que nos habla de la hermosura de una comunión de los hermanos. Ahora vamos a ver qué dice, habitando juntos en armonía y que que Dios allí envía su bendición. Dice Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Este pasaje es hermoso para que nos habla justamente, como decíamos recién, de los hermanos habitando juntos en armonía. Y este pasaje está en el contexto, muy probable mientras leía y estudiaba, de que es cuando el pueblo se reunía para las distintas fiestas allí en Jerusalén, de las Pascuas, de Pentecostés y también de los tabernáculos, se reunían allí, estaban en campamentos. Y en esos campamentos rebosaba la alegría disfrutando el motivo que los unía y disfrutando esa unión que tenían para esos distintos propósitos, ¿no? Que se unían para celebrar estas fiestas. Y dice que habitaban juntos en armonía. Y se utiliza acá en este salmo, que lo vamos a ver solo a modo de introducción y también a lo largo de esta reflexión, vamos a ir también tomando algunas cosas de esto, pero se utilizan dos símiles, es decir, dos comparaciones, dos similitudes que nos muestran la bendición que Dios envía cuando los hermanos están habitando juntos en armonía. El primero se refiere al aceite de la unción y ahí aparece el primer sumo sacerdote, que era Aarón, y el segundo, perdón, este primero muestra cómo el aceite, el óleo iba bajando desde la barba hasta las puntas de las vestiduras, y el segundo nos muestra el rocío que bajaba desde el monte Hermón hasta las llanuras. Y el primer símil, la primera explicación, digamos, o ejemplo para mostrar cómo Dios bendice a los hermanos que habitan juntos en armonía es este que habla del aceite, ¿no? Del aceite descendiendo, aceite figura del Espíritu Santo y bajando sobre la unción de aquel sumo sacerdote, pasando por las 12 piedras del pectoral que tenía el sumo sacerdote, las 12 piedras figura de las 12 tribus de Israel y de todo el pueblo de Dios, ¿no? Todo el pueblo de Dios allí, las 12 piedras, y cómo Dios en aquel acto de la unción bendecía a esta persona. Y el segundo lo compara con el monte Hermón y cómo el rocío bajaba desde el monte Hermón a la llanura. Y mientras leía, decía que esta similitud puede ser porque allá en Palestina, que es muy árida la zona, las plantas sobrevivían justamente por el rocío, ¿no? Ese rocío refrescante que bajaba y aquellas plantas podían vivir por el rocío que bajaba desde el monte Hermón. Entonces lo comparamos con lo refrescante que es la comunión entre hermanos y cómo Dios envía allí su bendición. Y decíamos que este pasaje está escrito en el contexto del pueblo de Israel, pero bien en ese momento el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios. Y hoy en día el pueblo escogido por Dios somos nosotros, es la Iglesia, la unión entre los judíos y los gentiles que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Y juntos hoy formamos este pueblo, el pueblo de Dios, y también podemos aplicar esto para nuestras vidas. Y el Salmo nos invita a que miremos. Dice, mirad cuán bueno y delicioso. Nos invita a que miremos, nos detengamos, observemos y meditemos cuán delicioso es habitar todos juntos en armonía. Ahí la palabra bueno podríamos también entenderla como algo encantador, algo delicioso, de mucho deleite. El poder estar todos juntos en armonía, ¿no? Y qué lindo es cuando podemos habitar así, en armonía, en paz, en concordancia, en entendimiento, serían otros sinónimos, en equilibrio, en unión. Y es allí, en ese lugar y de esa manera, como leíamos recién, que Jehová envía su bendición. Jehová envía su bendición cuando la Iglesia está unida. Y ahora quería ver tres aspectos, tres formas en que la Iglesia puede habitar juntos en armonía. Y quiero que nos quedemos con esta palabra a lo largo de este pensamiento, que es juntos, ¿no? Esta unidad, estando juntos como Iglesia. Y en primer lugar, le ponía ahí como título quizás, juntos en la comunión, unidos en la comunión. Porque habitar juntos en armonía implica mucho de esto, ¿no? Comunión los unos con los otros. Y quizás decir unión en la comunión es medio redundante porque significa esto, ¿no? Común, unión. Y entre las distintas acepciones que vemos en la Biblia de la palabra comunión, también encontramos, quizás también como similitudes o sinónimos para poder entender, compañerismo, compartimiento, unión, participación en conjunto, confraternidad, relación estrecha. Estos son algunos también sinónimos de la palabra comunión, ¿no? Lo que implica la palabra comunión. Y es interesante buscar esta palabra a lo largo de toda la Biblia, porque nos damos cuenta que la mayoría de las veces que se habla de comunión, habla de una comunión entre Dios y nosotros, ¿no? Entre nosotros y Dios. En la mayoría, obviamente, habla de la otra comunión entre hermanos, pero la mayoría de las veces habla de la comunión que tenemos nosotros para con Dios. Y con Dios y específicamente con la Trinidad, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vemos a lo largo de toda la Biblia muchísimos pasajes que hablan de esto. Y esto, cuando yo lo leía, daba a entender y nos deja claro a todos nosotros la importancia de la comunión con Dios. Y es que por la comunión con Dios que nosotros hoy podemos tener comunión los unos con los otros, ¿no? Esa comunión que podemos tener hoy gracias a que Dios envió a su Hijo Jesús, el Redentor, a morir por nuestros pecados. Que por la sangre de Cristo hoy podemos tener comunión los unos con los otros y formar de este cuerpo hermoso que es la Iglesia, donde Cristo es la cabeza. Y la comunión es uno de los pilares de la Iglesia, ¿no? Y desde el principio lo fue. Esto lo vemos en Hechos 2.42. Hay muchos versículos que si quizás Joa los puede poner, yo los voy a mencionar nomás, después también ustedes pueden hacer como los hermanos de Berea que lo buscaron en su casa y lo vieron, que la palabra de Dios era así. Así, por amor al tiempo, podemos seguir avanzando. Pero Hechos 2.42 nos da cuatro de los pilares, de los fundamentos de la Iglesia, ¿no? Y nos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, la cena del Señor y en las oraciones. Estos cuatro pilares. Y yo pensaba para hoy que la comunión, así como era un pilar en aquel momento, en la Iglesia de los principios, debe ser hoy un pilar, un fundamento en la Iglesia acá en Rubén Darío 4421. Obviamente sabemos que la Iglesia somos todos los hijos de Dios en el universo, todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, pero acá en este local es una expresión de toda esa Iglesia universal, ¿no? Esto, acá en Rubén Darío 4421, somos una expresión de esa Iglesia formada por cada uno de nosotros, ¿no? Acá en esta Iglesia local tan querida, en Munro. Y somos nosotros los que debemos poder buscar tener comunión unos con otros. Y cada vez más. Y la verdad yo pensaba, qué hermoso es cuando por ahí les pasa que entran a la iglesia y ven que la iglesia está llena, ¿no? Y te da una sensación de qué lindo, ¿no? O también, qué lindo es el hecho de poder saber de que estamos viniendo a un lugar en el que vamos a estar con gente, con personas que comparten, que viven y que buscan el mismo propósito, ¿no? Que comparten los mismos pensamientos que uno. En este mundo que está lleno de lo que se le ocurra a cualquier cosa, venir a este lugar que sabemos que hablamos de lo mismo, ¿no? Y la unión, yo pensaba, después de estos pensamientos de cuán lindo es poder venir y encontrarnos entre todos, que este es el ámbito por excelencia de la aplicación de la comunión, ¿no? O sea, el mejor lugar para tener comunión es acá dentro de la iglesia. De hecho, lo vemos también en Hebreos 10:25, donde se nos dice que no nos debemos dejar de congregar, ¿no? Y la iglesia, este lugar, es el mejor lugar para compartir juntos, confraternizar y buscar a Dios todos en conjunto. Ahora bien, la unión entre hermanos debe ir más allá de estas cuatro paredes, ¿no? Como dijimos, este es el lugar por excelencia. Este es el lugar que instituyó Dios para que nos podamos congregar y venir acá todos juntos en un cuerpo. Pero además, la comunión debe ir un paso más allá, ¿no? Fuera de las cuatro paredes. Y yo pensaba también cuando vemos qué lindo que es cuando vemos quizás a un matrimonio o a una familia que invita a hermanos a comer, para pasar el tiempo juntos, para disfrutar, o que salen a algún lugar o a otro, pudiendo tener comunión los unos con los otros también fuera de la iglesia local, ¿no? Y esto también es muy importante para fortalecer la comunión unos con otros. A veces nos pasa, y a mí en primer lugar, que durante la semana nos terminamos juntando quizás con gente que no conoce al Señor, con gente que no busca esas cosas, nos terminamos juntando más con esas personas, ¿por qué? Por ahí por trabajo, terminamos pasando más tiempo y rodeándonos de gente que no conoce al Señor, o por ahí por algún hobby, y a nuestros hermanos quizás los terminamos viendo solo los jueves o los domingos, o quizás algún otro sábado, cuando tenemos reunión. Y esto lo pensaba, de que nosotros somos familia, somos una familia en la fe. Y como familia en la fe debemos poder buscarnos hacer el bien los unos a los otros, como dice Gálatas 6:10. Buscar hacer el bien a los demás y también recibir ayuda, ¿no? Y esto se genera con la comunión, el estando juntos, compartiendo juntos y disfrutando juntos. Pensaba en el Salmo 133 cuando decíamos que estas personas acampaban ahí para cuando se juntaban el pueblo de Dios para estas fiestas, y se juntaban y esos campamentos, como decíamos, rebosaban de alegría, compartían juntos, charlaban, y quizás algunos no se veían hace tiempo y se compartían los problemas, las situaciones por las que estaban pasando, las nuevas que habían sucedido, las buenas nuevas y también quizás las malas nuevas, ¿no? Por las que estaban atravesando, poder encontrarse con amigos que comparten lo mismo y disfrutar. Y en esto de poder compartir las buenas nuevas y también quizás las malas nuevas, la Biblia nos dice que podamos llevar las cargas los unos a los otros, ¿no? porque eso también es lo que genera la comunión. Poder interiorizarse en la persona del otro y poder ayudarlo a llevar sus cargas. Y cerrando este primer punto de la comunión, vemos que habitando los hermanos juntos en armonía, en comunión, Jehová envía su bendición. En segundo lugar, y hablando a propósito de esto de llevar las cargas los unos a los otros, quería compartir algo acerca, vimos juntos en la comunión, ahora juntos en la oración. Voy a tomar un vasito de agua. Si quieren, vayan buscando Hechos 12. Y de paso, yo les cuento que la oración es el hilo conductor que estamos tratando de llevar en las reuniones de jóvenes. Este año, nuestro hilo conductor es la oración, donde una vez al mes tenemos un mensaje dirigido y especialmente en una oración específica de la Biblia o la importancia de la oración en general. Estamos tratando siempre de hacer este foco, ¿no? Y estamos tratando también de hacer algunas otras actividades para poder orar en conjunto, ¿no? Porque como grupo queremos destacar la importancia y la necesidad de la oración, tanto personal como de la Iglesia unida. Y así, como decíamos recién, sobrellevando las cargas los unos a los otros y acompañándonos los unos a los otros en oración. Y yo creo que lo dije ya hace un tiempo, cuando una vez compartía, a mí me encanta el concepto que nos deja Pablo en Romanos 15:30, que nos dice, ayúdenme orando, ¿no? Porque cuando oramos por alguien, lo estamos ayudando, sabiendo que estamos llevando a Dios aquella situación, aquel problema, y sabiendo que Dios es poderoso y misericordioso para orar en favor de eso. Así que cuando oramos los unos por los otros, nos estamos ayudando. Y como les decía, Hechos 12 es uno de los pasajes más representativos quizás de la Iglesia unida en oración. En Hechos 12, ahí ya todos lo tienen, nos encontramos con un Pedro que está encarcelado, lo había encarcelado Herodes, luego de matar también a Jacobo, de mandar enviado a matar a Jacobo, y estaban pasando estas situaciones y lo envía a encarcelar a Pedro. Entonces nos encontramos con el versículo 5 que dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y es hermoso leer esto, ¿no? Que la iglesia estaba unida en oración, estaba unida tras este objetivo específico de poder llevar a Dios el hecho de que Pedro estaba encarcelado. Y oraban a Dios para que él lo pudiese liberar, pudiese obrar en Pedro y Pedro pudiese ser liberado. Y me encanta el detalle que dice que se juntaron y oraban sin cesar por esto. Y cuando la iglesia se reúne a orar, el Señor envía su bendición. Y lo vemos también acá en este pasaje, en el versículo 11. No vamos a leer todo, es una preciosa historia, pero por cuestión de tiempo, dice el capítulo 12 y versículo 11 de Hechos. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Y en todo lo que él... Perdón, sigue leyendo el 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. El Señor era el que había liberado a Pedro y lo había hecho de una manera milagrosa, de una manera que nadie se podía imaginar, ¿no? Porque estaba Pedro allí en la cárcel y dice que las esposas se le cayeron de las manos, que él estaba durmiendo entre dos guardias, pero que nunca se despertaron. y pudo pasar por la primer guardia y no pasó nada, y pudo pasar por la segunda guardia y no hubo problema, y llegó a la puerta de hierro y la puerta de hierro se abrió sola y Pedro fue liberado. Y Dios obra muchas veces de manera que no nos podemos imaginar, ¿no? De maneras que solo Él puede y quizás nunca hubiésemos pensado. Y a todo esto, que Pedro estaba siendo liberado, la iglesia estaba allí reunida orando, sin cesar, por él. Al punto, estaban tan concentrados en oración, al punto de que Pedro ya había sido liberado y les tocaba la puerta y estaba en la puerta y estaban tan concentrados que no creían que era Pedro y seguían orando por Pedro sin cesar. Imagínense el nivel de compenetración que tenían los hermanos allí orando por Pedro. Y yo pensaba también en cuántas veces nos pasó que por ahí estamos orando por algo a Dios de una manera intensa, sin cesar, juntos como iglesia o también en lo personal, y después a la larga nos damos cuenta que en ese momento que estábamos orando el Señor ya había obrado, ¿no? Y había obrado en favor de esa situación, y cuando uno lo escucha y lo siente, dice qué lindo que es confiar en el Señor y cómo Dios nos escucha y obra en favor de nosotros, ¿no? Y creo que a todos quizás nos ha pasado alguna vez y es muy lindo cuando sucede. Y como hermanos, nosotros tenemos la posibilidad de juntarnos, de unirnos en oración a Dios, como aquellos hermanos, unirnos por algún motivo en específico o también en general, por cada uno de nosotros y pedir los unos por los otros, ¿no? Los jueves nosotros tenemos esta reunión separada, este tiempo especial para poder orar. Y como iglesia nos juntamos en esta hora, quizás hora y cuarto, hora y media, de 8 a 9 y media, a poder orar a Dios y también escuchar de la palabra de Él, pero haciendo foco en la oración. Y como decíamos antes, la oración es uno de los pilares de la iglesia y tiene que ser uno de los pilares de la iglesia. Y yo pensaba que muchas veces es costoso, es un sacrificio extra, después de toda la semana, lunes, martes, miércoles, de todo el día del jueves, hacerse un tiempo, separarse un tiempo para venir a la casa de Dios. Muchas veces nos cuesta, porque estamos cansados de toda la vorágine del día, estamos cansados de trabajar y de todo eso, y que es normal estar cansados, pero sin duda Dios se va a poner muy contento si decidimos en nuestro corazón poder venir y orar juntos como iglesia. Porque el sacrificio que nosotros tenemos que hacer para venir a orar en la iglesia no se compara ni un poquito con el sacrificio que Dios hizo por nosotros para que podamos ser iglesia, ¿no? Y si nos ponemos a pensar en eso, es un sacrificio muy chiquito lo que tenemos que hacer cada semana para poder apartar este tiempo para venir a orar en comparación al sacrificio que Dios hizo por nosotros. Y qué lindo es cuando podemos estar todos juntos orando a una voz y pidiendo por todos nosotros. Otro concepto de la oración, el otro día escuchaba a un hermano que lo decía y me pareció muy interesante, que muchas veces nosotros decimos, te pido que ores por esto, te pido que ores por lo otro, por X o cual motivo. Y muchas veces delegamos el hecho de orar, la responsabilidad de orar, se la delegamos a otros hermanos. Orá por mí, orá por tal cosa, orá, ahí somos delegadores expertos. Y muchas veces lo digo a mí en primer lugar, ¿no? En cambio, qué diferente sería si dijésemos, acompáñame en oración por este motivo, acompáñame en oración por tal otro motivo, con la implicancia de poder estar orando juntos por este motivo. Obviamente no estoy yendo a la cuestión semántica de decir acompañame en oración, ¿se entiende? Porque obviamente podemos decir orá por mí, orá por tal otra cosa, pero la idea es que ambos y en conjunto se pueda estar orando por el mismo motivo, ¿no? Y ahí también estaríamos orando como iglesia unida. Y terminando con este punto de la oración, Había un concepto también que me gustó que leía esta semana en 1 Tesalonicenses 2:17, que Pablo le dice allí a los tesalonicenses que si bien estaba separado de vista de ellos, no lo estaba de corazón. Si bien Pablo, por una fuerza mayor, porque no podía acercarse a ellos, no podía estar presente, sí lo estaba de corazón. Y puede ser que muchas veces por fuerza mayor, como le pasaba a Pablo, por distancia, también no estemos presentes, también planteándolo como el punto anterior, en la comunión, quizás por un motivo de fuerza mayor no podamos estar en comunión, pero qué lindo es también poder contar con esta herramienta que Dios nos da, que es la oración, y poder estar de corazón juntos los unos a los otros. Como hacía Pablo, orando sin cesar por ellos, 1 Tesalonicenses 5, 7 o 17, no me acuerdo, sin cesar oraba por ellos, y es esto de poder estar lejos, pero presentes de corazón. Obviamente acá Pablo era por una fuerza, un caso de fuerza mayor, también puede ser quizás por algún caso de distancia, no estoy queriendo decir que la oración va a reemplazar la comunión, ¿no? Eso de ninguna manera, pero sí, cuando por algún motivo no nos podamos juntar, podemos seguir estando unidos de corazón, orando los unos por los otros. Y en último lugar, juntos en la comunión, juntos en la oración y juntos en el servicio. Y hay un pasaje también que lo podemos ver de una manera hermosa, que es 1 Corintios 12. Cuando hablamos de unidad, de habitar juntos en armonía, no podemos dejar de hablar del servicio, ¿no? Del servicio a Dios todos juntos, porque el objetivo de la iglesia es adorar a nuestro Dios en conjunto, sirviéndole, predicando, evangelizando, esparciendo el evangelio en las afueras y también cumpliendo con todos los servicios dentro de la iglesia local, ¿no? De la iglesia, para la gloria y honra de nuestro Dios. Y ahí entra este concepto del servicio. Y en primer lugar, pensaba en este pasaje clave para hablar del servicio, que está en 1 Corintios 12, versículo 12. Vamos a leer del 12 hasta el 21. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será el cuerpo? Y si dijera la oreja, porque soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios nos ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros, de ese miembro, ¿no? Y cuando antes arrancamos hablando de habitar juntos en armonía, y en este pasaje se compara a la iglesia, a la iglesia con un cuerpo, ¿no? Y nosotros justamente somos el cuerpo de Cristo, y dice en esta descripción de la iglesia como un cuerpo, de que cada uno es un miembro distinto del cuerpo, conforme a como Dios lo dispuso. Y qué mejor para hablar de habitar juntos en armonía que un cuerpo, ¿no? Esta creación magnífica de Dios que todo cuadra perfectamente, que todo funciona en armonía. Milla nos podría dar una explicación, me mete cara, sí, yo sé que sí, una explicación mucho más profunda de cómo es que el cuerpo armoniza perfectamente. Y Dios nos hace a través de Pablo en 1 Corintios esta comparación con el cuerpo, ¿no? Y así también diseñó Dios, como decíamos, el cuerpo que funciona en perfecta armonía, la iglesia, y lo compara para que podamos funcionar en armonía cada uno en la función en la que Dios lo puso. Como decíamos, a cada uno le dio una función, a cada uno le dio un don específico para que lo puedan cumplir y para que puedan actuar como tal. Quizás algunos son ojos mirando hacia adelante, previendo y anticipando quizás lo que pueda llegar a suceder y actuando en función de ello. La mano quizás sea otro que pueda trabajar con su esfuerzo físico también para la obra de Dios, o también los pies para caminar y poder evangelizar, o mismo acá en Rubén Darío, los pies, aquellos que van a buscar a los niños, a los chicos de la escuelita, obviamente. No estoy diciendo que cada parte del cuerpo signifique eso, sino que estoy dando algunos ejemplos. Pero la idea es que cada uno cumple un rol y juntos formamos este cuerpo que funciona en armonía. Y es hermoso el concepto que nos deja el versículo 21 de que cada uno necesita al otro miembro. Y no podemos prescindir de ninguna parte del cuerpo, de ningún miembro. Tenemos que estar ahí, cada uno en su posición, en su rol, listos para salir adelante y juntos llevar adelante, ¿no?, con este cuerpo y poder vivir para la gloria de Dios. Nos necesitamos los unos a los otros. Y como dice después el versículo 26 y 27, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Dice, vosotros pues sos el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Y cuando alguien está mal como cuerpo, el resto del cuerpo también lo padece. Y cuando alguien está bien, el resto del cuerpo también se regocija con esa persona. Y en segundo lugar, y ya terminando, hablando del servicio, meditaba en un concepto, en una idea de que hablando del servicio, de la unidad en el servicio, de servir todos juntos, algo que nos llevará a servir en unidad es poder entender que si bien cada uno cumple una función específica, todos cumplimos alguna función específica en este cuerpo, ninguno es el dueño de esa función. El único dueño es Dios. Y ninguno es dueño de su ministerio. Y acá entra en juego la humildad, ¿no? La humildad de entender que ninguno es el dueño y por eso no puede hacer lo que a cada uno le plazca. Imagínense siendo con una idea y haciendo lo mío porque yo estoy participando en este ministerio y voy con esa idea. No es eso a lo que deberíamos apuntar, ¿no? El dueño de los ministerios, el dueño de todo, es Dios. En primer lugar, el motivo es porque Dios nos dio dones a cada uno de nosotros. Y a través del Espíritu Santo nos lo impartió como Él quiso, conforme a su voluntad. Esto lo vemos en 1 Corintios 12:8. Y cada uno de nosotros así es que tiene un don, ¿no? El Señor nos lo dio a nosotros. Y en segundo lugar, así como Dios nos da los dones, Dios nos concede a nosotros el poder servirle a Él, ¿no? 1 Corintios 3:5, la parte B, dice, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Servidores, y eso según lo que a cada uno les concedió el Señor. Es decir, Dios nos confía a nosotros estos servicios para que nosotros podamos servirle a Él, ¿no? ¿Tenemos la responsabilidad de estos servicios? Sí. ¿Tenemos que actuar y debemos servir con responsabilidad? Sí. ¿Pero somos los dueños? No. Y en tercer lugar, de esto de que nosotros no somos los dueños, es poder entender de que cuando ministramos justamente no hacemos nada para nosotros, sino que es una acción que hacemos para la gloria de Dios y una acción que hacemos para bendición de los que nos rodean. Esto lo vemos en 1 Pedro 4, versículo 10 y 11. Y cuando comprendemos que nada de lo que hacemos es para nosotros en un ministerio, sino para los demás, y obviamente dándole la gloria y la honra a Dios, que es el primer motivo, eso nos ayudará a poder servir en unidad, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque de esta manera, con esta humildad y entendiendo esto, vamos a poder también recibir consejos espirituales de otras personas, quizás del mismo cuerpo, para poder seguir sirviendo, ¿no? O alguna crítica constructiva, o escuchar a los demás, para poder entender también realmente si estamos sirviendo y estamos actuando siendo de bendición, ¿no? Entendiendo esto, vamos a poder estar abiertos y poder conversar y juntos, como cuerpo, poder servirle a Dios, cada uno en su función. Y para terminar con el punto del servicio, y ya terminando, quiero leer un versículo que es hermoso, hablando de esto y hablando de la iglesia unida, ¿no? De la iglesia habitando en armonía. Efesios 4, 16. Viene hablando de la unidad de la iglesia, de los dones, y nos dice de Cristo, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, unidos, coordinados en Cristo, ayudándonos los unos a los otros, como lo hacen las coyunturas, que son las uniones de los huesos en nuestro cuerpo, poder ayudarnos. Y fíjense cómo lo dice la NTV, se los voy a leer, nos dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás partes se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Y donde hay unidad en el servicio, Dios envía bendición. Y cuando hablamos de estar juntos en armonía, también hablamos de poder servir juntos a Dios en armonía, y allí es donde Jehová envía bendición. Entonces hablamos de cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allá, de esa manera, de esa forma, es donde Jehová envía su bendición. Y nos queda a nosotros, como iglesia de Rubén Darío, acá, como decíamos, esta iglesia local, poder buscar eso, ¿no? Poder estar juntos en la comunión, juntos en la oración y juntos en el servicio, y habitar todos juntos en armonía. Y espero que pueda ser así, y realmente creo que viene a colación de este momento tan lindo que estamos disfrutando, de que estamos juntos, toda la iglesia, y hemos podido alabar y hemos podido orar, y ahora estamos escuchando la palabra de Dios, y ahora vamos a poder subir arriba y tener un momento lindo de comunión, donde esperamos también que Jehová lo bendiga. Espero que pueda servir esto que el Señor me habló, para poder compartir con todos, como lo fue también de bendición para mí. Dios bendiga su palabra.